Pues todo indica que en las próximas horas Estados Unidos e Irán van a retomar en el Hotel Serena de Islamabad, en Pakistán, en la capital de Pakistán, una segunda ronda de negociaciones entre los dos países para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero. El vicepresidente de Estados Unidos y el ministro de Exteriores iraní volverán a encabezar las delegaciones de ambos países. En unas horas vence la tregua de 15 días que Donald Trump decretó después del fracaso de la primera negociación entre los dos países. El mundo respiró aliviado con esa tregua después de que el presidente americano amenazase con destruir toda una civilización. Ahora acaba de decir a la cadena de televisión CNBC que desea un acuerdo porque no quiere extender por más tiempo el alto el fuego. ¿Qué puede ocurrir? Pues el bloqueo del estrecho de Hormuz continúa. Las consecuencias para la economía mundial pueden ser catastróficas. Ya hay 2.000 barcos que siguen varados en ese cuello de botella, que es ahora mismo ese estrecho, Hormuz, el lugar por donde te recuerdo que transita la quinta parte del mercado mundial de hidrocarburos. La última hora señala que Estados Unidos ha abordado esta noche un segundo barco sin bandera que llevaba petróleo procedente de Irán. ¿Será exitosa esta segunda ronda de negociaciones o la guerra entrará en una fase más peligrosa e impredecible? Pues se lo voy a preguntar a continuación a Juan Luis Manfredi, que es catedrático de Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Conoce muy bien Estados Unidos, ha vivido allí, en Washington concretamente. Ha sido catedrático príncipe de Asturias en Georgetown entre 2021 y 2024. Juan Luis, bienvenido a la tarde de COPE. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí a la expectativa.
Como todos, como decíamos, estamos todos en vilo. El mundo está en vilo a la espera de esta segunda ronda de negociaciones que ojalá se pueda llevar a cabo en las próximas horas en Islamabad, en la capital de Pakistán. Juan Luis, te pregunto, ¿hay más razones para ser optimista que hace dos semanas en esa primera reunión que acabó en fracaso o nos preparamos para lo peor?
Pues mira, francamente no hay razones para el optimismo. A pesar de que el presidente Trump, que es experto en contradecirse y nos dice una cosa y la contraria en la misma tarde, la situación hoy yo la veo más tensa que hace dos semanas. ¿Por qué? Porque no hay puntos de acuerdo, porque ninguna de las dos partes, Irán y Estados Unidos, han llegado a este momento en el que llegamos, digamos, se observa el deseo de querer un proceso de paz de verdad. De momento, como dice el representante iraní, lo que pretende Trump es una mesa de rendición. Y yo creo que esto Irán no lo va a aceptar. No lo va a aceptar ni por el uranio, ni por la destrucción del petróleo, ni por muchas otras razones que tienen que ver con la supervivencia del régimen. Con lo cual, en este minuto no soy muy optimista.
La línea roja para los iraníes es el uranio enriquecido. No están dispuestos a entregarlo como pide Estados Unidos. ¿Cederá Washington en esto?
Pues yo creo que no, porque esta es de verdad la piedra de toque de la victoria. El presidente Trump necesita llevar a Washington lo que vamos a llamar una victoria elegante, o al menos algo que no suene a una derrota, y el uranio es la línea roja. Si Trump no consigue eliminar completamente el programa nuclear iraní, si no consigue que los misiles balísticos desaparezcan, y si no consigue liberar el tránsito por el estrecho de Hormuz, pues tendremos que dar la victoria a Irán. Por eso en este minuto, con esta asimetría tan grande, esta asimetría de fondo, pienso que no hay razones para el optimismo y pienso que Estados Unidos no va a ceder en el uranio enriquecido.
¿Por qué sostienes, Juan Luis, que la guerra entra ahora en la fase más peligrosa?
Bueno, en primer lugar, porque efectivamente la tregua está a punto de expirar y eso es una cuestión relevante. Ninguna de las dos partes ha dado señales. En diplomacia decimos el ruido y la señal, ¿verdad? Pues no hay una señal evidente de que se quiera mantener la tregua o se quiera ampliar. El segundo elemento es que el presidente Trump es especialista en romper la confianza. ¿A qué me refiero? A que ha detenido o ha abordado un carguero iraní, ha eliminado esto que llamamos, ha decapitado a la élite del régimen iraní. Y en tercer lugar, porque no sabemos muy bien con quién está negociando y qué capacidad tiene esa persona o ese equipo dentro del régimen iraní para sostener un acuerdo de largo plazo. Por eso soy pesimista en este minuto.
¿Tiene prisa Donald Trump por alcanzar un acuerdo? ¿En qué medida pesan las elecciones de medio mandato que se van a celebrar en noviembre?
Pues mira, yo he regresado ahora de Washington hace unas semanas, he visto el galón de gasolina en mi barrio a $4. A $4 es algo tóxico. Cuando yo me marché a finales del 24, estaba a 2, 2 y medio. El galón de gasolina es la unidad de medida de todas las cosas. Con unas elecciones de medio término, donde se juega todo el Congreso, un tercio del Senado y 33 gobernadores, el presidente no se puede presentar en esa oportunidad o en esta ocasión con soldados norteamericanos volviendo a casa, con el galón de gasolina a $4, con la inflación comiéndose el ahorro del estadounidense. Por eso tiene prisa. Necesita que antes del verano haya una solución sólida y estable. Yo pienso que ese factor de elecciones de medio mandato es lo que nos va a permitir ver lo que vamos a llamar un taco elegante. Ya sabes, Trump always chicken out, que significa Trump siempre da un paso atrás. Vamos a ver eso, pero a ver cómo Trump nos convence de que ha ganado la guerra con la gasolina disparada.
Nos decías, Juan Luis, ahora mismo que regresas. Has vuelto a España hace poquito, procedente de allí, de Estados Unidos. ¿Cómo está la opinión pública allí? ¿Qué piensa de esta guerra y de la actuación de su presidente, de Donald Trump? Y voy más allá. ¿Está preparada la opinión pública de Estados Unidos para una guerra larga en Oriente Medio?
La verdad es que no. Mira, Estados Unidos lleva más de una década mirando hacia casa, ¿no? Esto ya lo vimos en el último mandato de Obama, lo vimos con el primer Trump y también con Biden, ¿no? Se hablaba de algo así. Necesitamos una política exterior para la clase media, necesitamos centrarnos en nuestros propios intereses. Trump no tiene una narrativa para contar por qué hemos ido a la guerra en Irán o qué vamos a conseguir o cuáles son estos objetivos. Los indicadores de opinión pública del presidente, de popularidad, que ya sabes que allí lo miden todo, está por los suelos. Los indicadores económicos no están funcionando bien. Trump no está preparado para una guerra de largo alcance y además los efectos serían inesperados, ¿no? Se habla ya de un shock energético, se habla de problemas en los precios de los combustibles, en la impaciencia del electorado americano. Por eso pienso que Trump tiene que aplicar esta dosis de urgencia con urgencia, valga la redundancia.
Se incorporan a esta mesa los dos analistas que me acompañan esta tarde, que son Ana Cabanillas y Julio Llorente. Ana, Julio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Buenas tardes.
Bueno, estamos escuchando a Juan Luis Manfredi, nuestro experto catedrático de Estudios Internacionales. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Sois optimistas con lo que pueda ocurrir en las próximas horas?
Yo creo que Manfredi lo ha aplicado maravillosamente. Yo creo que Trump está buscando una salida porque se ha metido en una ratonera de la que no sabe muy bien cómo salir y qué argumentos da. Yo creo que si hace un par de semanas, cuando por primera vez hablábamos de un alto al fuego, de una tregua, había motivos para la esperanza, pues esa sensación yo creo que se ha disipado mucho en los últimos días, ¿no? Después de ese primer intento de negociación donde Estados Unidos abandonó Pakistán, pues yo creo que fue muy significativo y yo considero que es muy difícil que a unas horas de que expire el plazo, ¿no? Que expira mañana, pues pueda eso alcanzarse. Ahora sí, yo creo que Trump tendrá que valorar y tendrá que elegir alguna fórmula que permita una salida digna de una situación en la que yo creo que se ha metido sin medir muy bien las consecuencias.
Sí, yo diría que hay razones que invitan al optimismo. Señalaba nuestro experto la proximidad de las elecciones de mitad de mandato. Creo que Trump va a buscar una solución antes de esas elecciones. No se puede presentar, como decía Manfredi, unas elecciones con el galón de gasolina a esos niveles y con soldados estadounidenses inmersos en un conflicto en Oriente Medio. Pero también hay razones que nos invitan o que nos condenan al pesimismo. Para empezar, la ambivalencia, por decirlo de manera suave, de las declaraciones de Trump sobre el tema. Todavía no sabemos qué se propone Donald Trump en Irán. No sabemos si el objetivo es descabezar el régimen iraní, no sabemos, parece probable que lo sea, si es neutralizar el programa nuclear iraní, es decir, que Irán entregue el uranio enriquecido, o no sabemos si es alcanzar algunos objetivos, un puñado de objetivos militares, no lo sabemos. La segunda razón para este pesimismo es la indeterminación de los objetivos. No sabemos qué se propone Estados Unidos en Irán. Y la tercera razón para el pesimismo es que Estados Unidos no es el único agente implicado. También está implicado Israel en la guerra, también está involucrado Netanyahu en la guerra y parece menos dispuesto que Trump a la paz. A Israel, o al menos eso podemos deducir de las declaraciones de sus dirigentes, de sus mandatarios, le interesa que la guerra continúe.
Juan Luis, hoy mismo el presidente de Estados Unidos ha escrito en su red social que Irán ha violado el alto el fuego en varias ocasiones. Ayer reiteraba la destrucción total de puentes y centrales eléctricas si Irán no se aviene a negociar. Esto de decir una cosa y a continuación que lance una amenaza, quienes lo conocen dicen que es una estrategia que utilizaba ya el presidente de Estados Unidos en sus negocios empresariales. ¿Pero qué opinas de esta forma de negociación que tiene Donald Trump?
Bueno, esta es la forma que le permite a él salir, como decían los compañeros de mesa, salir como él quiera y contarnos dentro de unos días que ha ganado esta negociación y que ha conseguido sus objetivos, porque efectivamente no sabemos cuáles son, no sabemos qué se persigue, no tenemos muy claro cuáles son los beneficios para la sociedad norteamericana, y eso le permite a él decir siete cosas a la vez y no sabemos cuál de ellas es verdad. Yo, solo por completar el cuadro, no solo Israel aprieta, también aprieta Arabia Saudí.
Eso es.
Irán está en un momento muy, muy delicado y es el momento en que estos dos grandes vecinos de la región dicen, ahora o nunca tenemos que acabar con los misiles balísticos, tenemos que reordenar la región de acuerdo con nuestros intereses y tenemos que evitar que Irán resucite. Recordemos que Irán lleva 40 años esperando esta guerra, con lo cual para ellos es una cuestión de vida y muerte, no me queda ninguna duda.
Pero en el régimen iraní, ¿hay división o no sobre la estrategia a adoptar? ¿Hay más partidarios de negociar un acuerdo de paz más o menos rápido o hay más partidarios de continuar resistiendo?
Aquí tenemos fuentes muy diversas y lo que leemos está bastante tamizado, por decirlo de alguna manera. Hay algunos que piensan que la desaparición de Khamenei ha fracturado el poder. Yo tengo muchas dudas acerca de esto. Pero no tenemos muy claro si su autoridad, la del nuevo líder supremo, Mohammad Khamenei, tiene de verdad una posición consolidada o si la Guardia Revolucionaria tiene otros intereses. Aquí permíteme que sea un poco dubitativo, no tengo una solución, no tengo una respuesta muy sólida acerca de si el régimen es monolítico o dividido. Yo creo que de momento nos falta información.
Bueno, en Luxemburgo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han advertido hoy que si el bloqueo del Estrecho de Hormuz continúa, las consecuencias para la economía mundial, para la economía global, pueden ser muy, muy graves, catastróficas. Juan Luis, para acabar, desbloquear Hormuz debería ser el primer punto del acuerdo de paz.
Este es el primer punto. Fíjate, lo que está en juego ahora y lo que hemos descubierto es una, vamos a llamarlo así, una bomba nuclear económica. Irán no necesita desarrollar esos misiles balísticos para transformar la economía global con un precio disparatado del petróleo, con el final de la libertad de navegación de los mares y con problemas para inflación en Europa, en Estados Unidos y en la región. Hemos generado un monstruo y a ver cómo salimos de esto.
Pues Juan Luis Manfredi, catedrático de Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias, Juan Luis, por ayudarnos a entender qué puede pasar en las próximas horas en Oriente Medio. Muy amable, gracias.
Muchas gracias. Chao, buenas tardes.